ama olmuş bu da çok sevdiğimiz sevdiği ötken sultanın üstesinde bir de ben burada beni düşen üstüne var bir bahçe taslarını ama mahalleden ya kışın plan plan yapıyor kışın kışın çıktığını önemli olarak senin ha eski kışa çektiğini ve onu kullanan kişiye kadar kışın bu adetlerin Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narayanam Namaskrityam, Naram Chaiva Narottamam, Devim Sarasvatim Vyasam, Tato Yaya Mudiraye, Ante el estar de Srimad Bhagavatam, que es nuestro verdadero medio de conquista. Ofrezco mi reverencia respetuosa a la Suprema Personalidad de Dios, Narayan. Anar Narayan Rishi, el ser humano supremo. A la Madre Sarasvati, la diosa del conocimiento. Así la Vyasadeva, el autor. A nuestros acharyas comentadores. Hare Krishna. Tapasa brahmacharyena samyanacha damyanacha tyagena satya sauchavyam yamena niyamena va dehava buddhiyandira dharmanya sradayambitaha sipantya gamahatati venugurma nivana laham. Aquí está hablando Sisukadeva Goswami. ¿Cómo uno puede alcanzar la perfección? Bueno, ayer lo habíamos leído, ¿no? Estaba pasado hacer alguna austeridad. Si la Prabhupada decía, siempre gana algo de austeridad en su vida. Si quieren comerse 3 gulab jams, cómanse 2. Si quieren 6 porciones de pizzas, cómanse 5. Y así poquito a poquito, gradualmente, shanay shanay uparamet. Ir avanzando gradualmente. Tapasa brahmacharyena, practicar brahmacharya, significa darle la mayor importancia a la vida espiritual, vivir en el espíritu, tener siempre presente que no somos el cuerpo, por lo tanto, no buscar placer en lo que no somos. Ahí estamos errando el blanco. El cuerpo que no es algo consciente no puede darle placer a la conciencia. Así como una silla, una mesa no te pueden dar placer. Pero si te encuentras con un amigo, una amiga, un hermano, con un ser consciente, ahí sientes más felicidad. Incluso si te encuentras con un perro, una tortuga, algo que tiene conciencia. O sea, hay gente que tiene tortugas y las llaman y vienen, ¿no? Les toca una campanita por lo menos y vienen y cosas así. Y eso les causa mucha felicidad. Porque hay una relación de conciencia a conciencia. Estaba pasada la noche llena. Tapasa brahmacharyena samenacha damenacha. Tyagena. Tyagena significaba también entregar todo a Krishna o por caridad, dice aquí. Generalmente tyaga es renunciación. Y aquí está traducido de gracias como dar caridad. Bueno, nosotros sabemos la caridad del santo nombre, la caridad de esta filosofía maravillosa. Eso es lo que tenemos que hacer. Principalmente, bueno, ojalá aprendas estos versos. Satya, veracidad, Saucha, limpieza. Satya, Saucha, avión. Yamena, ni Yamena, vos. Yamena, ni Yamena. Llame ni llamo. Yamena, ni Yamena, va. Tapa, sabra, macha, arena, samena, cha, damena, cha. Tiagena, Satya, Saucha, Abhyam, Yamena, cha, ni llama. Yamena, ni Yamena, va. Yamena, ni Yamena, va. Nehavag Budiyan dirá, eso yo quería saber. Estamos leyendo el verso 6, 1, canto 6, capítulo 1, versos 13 y 14. Nehavag Budiyan. Tapasá mediante la austeridad. Para concentrar la mente es necesario llevar una vida de celibato, sin caer nunca. Es necesario someterse a la austeridad de abandonar voluntariamente el disfrute de los sentidos. Tapasá brahmacharyena. Shamena. Shamena, llama, llama es el control de la mente, dhamma, el control de los sentidos. Shamena cha, damena cha, dhamma, el control de los sentidos. Llama, el control de la mente. Entonces hay que controlar la mente y los sentidos. Ser caritativo. Yagena, con donaciones voluntarias de caridad para buenas causas. Veraz, limpio, no violento. Deja va, budillón. No violento es Yamena, cha, Yamena. Yamena, na, Yamena y ni Yamena va. Seguir los principios regulativos y cantar con regularidad el santo nombre del Señor. De este modo, la persona sobria y fiel que conoce los principios religiosos se purifica temporalmente de todos los pecados cometidos con el cuerpo, las palabras y la mente. Esos pecados son como las hojas secas de las enredaderas al pie de los bambúes, que pueden ser quemadas por el fuego, pero no pierden sus raíces y vuelven a brotar a la primera oportunidad. La palabra tapa se explica en el Smriti Shastra de la siguiente manera. Manasas chendriyanam cha aika griam paramam tapaha. El perfecto control de la mente y de los sentidos y su concentración completa en un tipo de actividad se denomina tapa. Aika griam. Tener una sola meta, eso es tapa, austeridad. No estar ahí con la mente como un macaco de aquí para allá. La brahmacharya, la vida de celibato, comprende 8 aspectos. 8 aspectos de brahmacharya. No hay que pensar en mujeres ni hablar acerca de la vida sexual. Tampoco se debe coquetear con mujeres, mirarlas con lujuria, hablarles íntimamente o decidir ocuparse en relaciones sexuales. Se deben evitar también los esfuerzos por ocuparse en el acto sexual y el acto propiamente dicho. Es decir, ni siquiera hay que pensar en mujeres o mirarlas, y mucho menos hablar con ellas. Eso es lo que se denomina brahmacharya en su más pura expresión. Si un brahmacharya o un sannyasi hablan con una mujer a solas, siempre cabe la posibilidad de que tengan relaciones sexuales sin que nadie lo sepa. Por esa razón, el brahmachari íntegro hace exactamente lo contrario. El brahmachari perfecto no tiene dificultad en controlar la mente y los sentidos. Es caritativo, veraz. Sin embargo, para empezar, es necesario controlar la lengua y el hábito de comer. En la senda del servicio devocional Bhakti Marga, hay que seguir estrictamente los principios regulativos, comenzando por controlar la lengua. La lengua, jiva, se puede controlar con el canto del Mahamantra Hare Krishna, hablando solamente de temas relacionados con Krishna y absteniéndose por completo de alimentos que no hayan sido ofrecidos a Krishna. Este control de la lengua nos permitirá seguir de modo natural la brahmacharya y demás procesos purificadores. En el verso siguiente se explica que la senda del servicio devocional es completamente perfecta, de modo que es superior a las sendas de las actividades fruitivas y del conocimiento. Shila Viraragava Acharya cita los Vedas para explicar que la austeridad supone la práctica de ayunos lo más completos posibles. Tapasa anashakena. También Srila Rupa Goswami nos advierte de que comer demasiado, atyahara, es un obstáculo en el progreso de la vida espiritual. Y en el Bhagavad Gita 6.17, Krishna dice además, yukta ahara viharasya, yukta chestasya karmasu, yukta svapna avabodasya, yoga bhavati dukaha. Aquel que es regulado en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, puede mitigar los sufrimientos materiales mediante la práctica del sistema de yoga. En el texto 14 es muy significativa la palabra dhira, que significa aquellos que permanecen imperturbables en toda circunstancia. En el Bhagavad Gita 2.14, Krishna le dice a Arjuna, Mach esparce tu kaunte ya si tos nasuka dukada. Agama payonityastam sitiksasva barata. Oh hijo de Kunti, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo son como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano. Tienen su origen en la percepción de los sentidos o vástago de Bharata y hay que aprender a tolerarlas sin perturbarse. En la vida material estamos sujetos a muchas perturbaciones, adiádmica, adidaivica y adibautica. Quien ha aprendido a tolerar estas perturbaciones en toda circunstancia, recibe el nombre de Dira. Jai. Entonces, justamente como estábamos leyendo, ¿verdad? Como que Sukadeva Goswami está probando la inteligencia de Parikshit Maharaja. Y primero le habla de expiar a través de Karma Kanda, hacer rituales para expiar. Por ejemplo, fue completamente, digamos, vergonzoso y deplorable, ¿no? En la antigüedad, la Iglesia Católica que cobraba las, ¿cómo se llama? Las bulas, abulias, las... Tenía un nombre eso. ¿Bulas? Sí, que tú pagabas por los pecados que habías hecho. Tenías que dar una donación. Bueno, si yo cometí estos pecados, bueno, tenía que dar $500. ¿Qué se llamaban bulias? Bulias papales, creo que se llamaban. Madre Yayvaki, ayúdame. Y la gente rica, la gente más pudiente, pagaba por adelantado. Bueno, este mes pienso hacer tales pecados, entonces, ¿ustedes no me harían algún descuento si yo pago por adelantado? También se aceptaban pagos por adelantado. Entonces, Entonces, es un tipo de expiación, karma kanda, hacer algún ritual para expiar las faltas. O si no, después le dice jnana. Dice, porque la ignorancia es la causa del que hagamos pecado, entonces jnana va a destruir el pecado, el conocimiento. Pero en realidad eso tampoco es suficientemente efectivo. Porque uno puede saber, esto es malo, pero igual lo hago. Porque me falta misericordia, me falta la gracia de Krishna, o me falta la humildad, me falta la pureza de corazón para darme cuenta, para rechazar, abominar el acto pecaminoso. Entonces ayer preguntaban si el maestro espiritual puede poner así a prueba al discípulo. Y claro, claro que lo puede poner a prueba a ver si está comprendiendo o no. Por ejemplo, si la Prabhupada muchas veces tomaba la posición de un impersonalista, la posición de un ateo, de un científico, a ver si sus discípulos estaban entendiendo bien la filosofía. O este es el pasatiempo muy divertido cuando Prabhupada iba con los devotos y dicen, miren ese auto que está ahí, miren qué lindo ese auto. Algún día tendremos un auto así para Krishna. Y los otros dijeron, ya, Prabhupada. Después vi una casa muy linda, dijo, miren esa casa, qué linda esa casa. Algún día tendremos una casa así para Krishna. Oh, Prabhupada, qué bueno, qué lindo, sí. Después se cruzó un perro. Un perro grande, hermoso. Miren ese perro, dijo Prabhupada. Algún día tendremos un perro así para Krishna. Los otros dijeron, Haribol, Prabhupada. Ahí Prabhupada dijo, ustedes tontos, ¿para qué quieren que tengamos un perro así para Krishna? Entonces, Prabhupada estaba así, siempre testeando. Que no haya fanatismo, que no haya seguimiento ciego. Como hemos dicho anteriormente, Krishna mismo también prueba a sus devotos. Entonces, el maestro espiritual también prueba al discípulo. Incluso se dice que el maestro espiritual hasta tiene que escuchar clases de los discípulos para ver si están predicando bien, si han entendido bien la filosofía. Ese tipo de cosas también. Sí, porque como una escuela, ¿no? Estamos en una escuela, entonces el profesor tiene que chequear cómo va eso. Aquí me estaban respondiendo algo la madre. Indulgencia, se llamaban. Indulgencia papal. ¿Y qué eran las bulas? Las bulas, porque ¿cómo se llama el que se salió de la iglesia, el primero que se salió? Lutero. Lutero hablaba en contra, hablaba de la bula, creo. Indulgencia. Ah. Ah, perfecto. Gracias, madre. Entonces, la indulgencia papal es la práctica que existía de pagar por la absolución de los pecados. También se podía pagar por pasar por sectores de la Basílica de San Pedro y obtener 50 años de perdón. Entonces calculaban, y los últimos años de vida eran puro desenfreno. ¡Wow! O sea, tenían 50 años perdonado ya. Mary Bull, ¿no? No lo sabía antes. Oh.
Garantizado, boludo, de esos 50 años de perdón. Y decía específicamente que no importaba lo que hicieran, se les iba a perdonar.
¡Wow! ¡Qué salvaje!
Y eso era porque los papas eran los más terribles de todos.
Ay, señor. Ya, gracias. Madre, gracias, muchas gracias. Las indulgencias. Parece que no hay que ser tan indulgente, entonces. Bueno, digamos, indulgente con los demás. Muy bien, Rado, muy bien, así me gusta. Bueno, ojalá hubiera una vuelta para todos con estos fríos que hacen. Con estos fríos que hacen, ustedes tienen que preparar ustedes mismos. Ustedes son los dueños de la cocina. Tómense la cocina. Entonces, lo que es verdaderamente purificante es Bhakti. Pavitramida Mutamam, dice Krishna. ¿Verdad? Verso 9.2 creo que es. Raya Vida, Raya Gusión. 9.2 o 9.3. Difícil es encontrar a una persona que haya emprendido el servicio devocional a Krishna de modo completo y puro. Solo ella puede arrancar las malas hierbas de la acción pecaminosa sin posibilidad de que revivan. Para hacerlo le basta con ocuparse en servicio devocional, del mismo modo que el sol puede disipar inmediatamente la niebla con sus rayos. Bueno, entonces tenemos que practicar el servicio devocional muy seriamente, lo más seriamente posible, como leíamos aquí lo que decía, por ejemplo, Srila Vira Raghava. Vira Raghava. El poderoso Raghava. Uy, aquí dice, ¿no? Cita los Vedas para explicar que la austeridad supone la práctica de ayunos lo más completo posibles. Entonces sí, tenemos que estar muy alegres para los ayunos de Kadas y toda la festividad donde hay que ayunar. Deberíamos estar muy entusiasmados, muy felices y hacerlo de la mejor manera posible. Bueno, debemos así tomar Bhakti muy seriamente. Como está diciendo aquí, Shila Sukadeva Goswami, Kechit Kevalaya Bhaktya. Kechit, algunos, Kevalaya Bhaktya, toman Bhakti como algo exclusivo. Algunas personas, no es común. Kechit Kevalaya Bhaktya. Vasudeva Parayana. Difícilmente vas a encontrar a alguien que sea un Vasudeva Parayana. Samahadma Sudurlava. Está diciendo Krishna también, ¿no? Entonces, encontrar a alguien que sea muy exclusivo en el Bhakti. Y uno mismo va a volverse muy exclusivo en el Bhakti, ¿verdad? Todo eso no es fácil. Tenemos que orar mucho, para que Hari venga. Y también quiera robar nuestro corazón, ¿verdad? Pues él ya robó el corazón de Srimati Radharani. ¿Para qué querrá robar mi corazón? ¿No? Es un acto de misericordia inconcebible. Voy a robar el corazón de Radharani. Pero aún así, él no olvida a nadie, no deja a nadie. Y también quiere robar nuestro corazón. Así que, ojalá eso se cumpla, ¿no? Lo antes posible. Que chit que vala ya bhakti, bhaktiya, que chit que vala ya bhaktiya, vasudeva parayana, agam, dunbanti, agam, agam son los pecados, dunbanti, se queman, se destruyen, kasniena, por completo. ¿No? Agam tunvanti kasniena, por completo. Niharam. Niharam. Niharam es la niebla. Niharam. Niharam. Niebla. Niharam. Cuando veas niebla, acuérdate, Niharam. Ahí esa es una palabra más en sánscrito. Niharam. Iva, Bhaskara. Bhaskara es el sol. Bhaskara, un nombre del sol. Bhash es luz. Kara, hacer. El que hace luz, el que genera luz. Bhaskara. Niharam. Niharam iva. Bhaskara. Que chit que balaya bhaktia, que chit algunos que balaya bhaktia con la práctica del bhakti yoga, Vasudeva Parayana, inclinándose por Vasudeva, que eres la morada de todos los seres, el refugio de todos los seres, agandun banti kasniena, destruyen los pecados por completo, niharam iva bhaskaram. Así como la niebla es disipada con el sol. Haribol. Entonces, bueno, ahí entonces estaba rechazando los procesos ritualísticos y los procesos de conocimiento. Por aquí dice Prabhupada: el que cultiva el conocimiento, pero no goza del sabor del servicio devocional, le van a volver a brotar los deseos pecaminosos en cualquier momento, porque su raíz no ha sido destruida. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 10.14.4, Seya Sritim Bhakti Mudasyate Vivo Klishyantiye Kevala Bodha Labdaye. Los especuladores realizan grandes esfuerzos por lograr una meticulosa comprensión del mundo material y para ello distinguen entre las actividades piadosas y las pecaminosas. Sin embargo, como no están situados en el plano del servicio devocional, tienen tendencia a las actividades frutivas, de modo que pueden caer y complicarse en esas actividades. Sin embargo, los deseos de disfrute material de quien se apega al servicio devocional se extinguen naturalmente, sin necesidad de esfuerzos específicos. Bhakti, bueno, el esfuerzo específico es la práctica del Bhakti Yoga, ¿no? Que, como decía, tiene que practicarse intensamente. Como está diciendo aquí, difícil es encontrar una persona que haya emprendido el servicio devocional a Krishna de modo completo y puro. Que valaya. Que chit que valaya bhaktiya. Que vala bhakti. ¿No? Que vala bhakti es como shuddha bhakti. Solamente bhakti. Que chit que valaya bhaktiya vasudeva parayana agam. Agam dumbanti kasnyana. Niharam iva bhaskara. Dunbanti, dunbanti. Y aquí cita este famoso verso que el otro, unos días atrás habíamos visto: Bhakti Pareshanu Bhava Viraktir Anyatra Cha. Verso famoso. Si tú practicas la devoción, vas a tener, si practicas Bhakti, vas a tener tres resultados simultáneos. Vas a desarrollar devoción, Bhakti, Paresha, Anubhava. Vas a tener una experiencia del Señor Supremo. Y Virakti, te vas a desapegar de este mundo. Virakti, Aniyata, Cha, Trikala, Eka. Todo eso sucede simultáneamente. Yata, ¿cómo? Yatas natasyu sut ridapago yatanugam. Igual que la persona que está comiendo, decía, se nutre, se le quita el hambre y disfruta, ¿no? Simultáneamente se producen tres efectos. Vamos a repasar un poco este verso. Como este. Bhakti. ¿Cómo era Bhakti? Once, dos, cuarenta y dos. Bhakti, Paresha, Anubhava, Virakti. Anyatra Chai Satrika Eka Kala. Anyatra Chaisa Trika Eka Kala. Trika Eka Kala significa los tres al mismo tiempo. Vas a tener devoción, realización del Supremo y renunciada del mundo. Bhakti Pareshanu Bhava Virakti. Chaisa Trika Eka Kala. Prapadya Manasya. Prapadya Manasya. Yata Ashnatasyu. Para esa persona que se ha rendido. Para Padya Manasya. Para la persona que se ha rendido. Va a suceder esto. Bhakti Pareshanu Bhava Viraktir Anyatra Chai Satrika Eka Kala. Virakti Anyatra. Vas a renunciar a todo lo demás. Chai Satrika Eka Kala. Prapadya Manasa Yata Ashnata Syus. Tusti Pusti Shudapayo Nugasam. Tusti es satisfacción. Pusti nutrición. Shudapayo significa liberación del hambre. Anugasam, en cada bocado. Once, dos, cuarenta y dos. Once, dos, cuarenta y dos. Bhakti Paresanu Bhavo Virakti Anyatra Chaisa Trikaeka Kala, Prapadya Manasya Yata Asnatasyus, Tusti Pusti Shudapayo Anugasam. Anugasam, cada bocado. Con cada mantra que cantas, con cada esloka que lees, con cada recuerdo que tienes de Krishna, con cada servicio que haces, Dusti pusti sudapayu. Te vas nutriendo, vas saboreando, vas desarrollando bhakti. Bhakti parecen ubao virakti. Entonces es muy intenso, es muy potente. Porque Krishna quiere que tú seas exitoso o exitosa en el bhakti. Él quiere. Por eso él vino. Si no, ¿para qué vino? ¿Y para qué viene continuamente? Él quiere que seamos exitosos. Entonces tenemos todo el favor de Krishna. Así. A la persona avanzada en conciencia de Krishna, en las actividades materiales, tanto pecaminosas como piadosas, le resultan naturalmente desagradables. Bueno, imagínate. Hasta las actividades piadosas le resultan desagradables. Porque no quiere que lo vean ahí como un gran dios, como un gran rey, algo así, ¿no? Me imagino los políticos ahí dando caridad, yendo ahí a las poblaciones a entregar algo, a dar algo, ¿no? Como para sentirse los grandes dioses. Y también es una manera de engañar a la gente, ¿no? Te doy esto material para que me quieras a mí, para que pienses en mí, para que me agradezcas a mí. ¿Y dónde queda Dios, no? Esto demuestra si una persona se encuentra en estado de conciencia de Krishna o no. Ambas actividades, piadosas e impías, se deben en realidad a la ignorancia, pues la entidad viviente como sirviente eterno de Krishna no tiene necesidad de actuar por la complacencia de sus propios sentidos. Por esa razón, tan pronto como vuelve al plano del servicio devocional, abandona su apego por las actividades pías e impías y centra su interés exclusivamente en lo que satisface a Krishna. Que va a la yo. Exclusivamente. Que chit que va a la yo. Bhaktiya. Vasudeva parayana. Agam dumbanti. Kasnyena. Niharam. Niharam iva bhaskara. Maharaj Parichit. Era un gran devoto, de modo que podría no sentirse satisfecho con la respuesta de su gurú. En relación a sus respuestas en Karma Kanda y Jnana Kanda. Conociendo perfectamente el corazón de su discípulo, su gurú, Sukadeva Goswami, le explicó la felicidad trascendental del servicio devocional. La palabra kechit, que se emplea en este verso, significa algunas personas, pero no todos. No todo el mundo puede llegar al estado de conciencia de Krishna. Las personas sin inteligencia que no comprenden a Krishna se sienten enormemente orgullosas, pensando que están liberadas o que se han vuelto Krishna o Narayan. Eso es ignorancia. Claro. Ya. Ahora perdonando. Sure. Y Krishna le dice a Uddhava, Yata Agni, mi querido Uddhava, el servicio de Dios será relacionado conmigo, es como un fuego ardiente que reduce a cenizas todo el combustible de actividades pecaminosas que se le echen. Tenemos que chit que va la ya bhaktiya vasudeva parayana agantun vantikas niena niharam y babashkara. Las personas que se rinden completamente a Krishna destruyen los pecados por la práctica exclusiva de bhakti puro, tal como el sol destruye la neblina. Comentario. En el ejemplo del fuego destruyendo el bambú, es posible que el bambú pueda volver a crecer. Así, incluso los que practican ñana pueden ver reaparecer sus pecados. Viendo a Parishit insatisfecho, Sukadeva entonces le habla acerca de la solución de acuerdo con los devotos. Algunos, que Chit aquí indica que aquellos que se rinden a Vasudeva son muy excepcionales. Que Balaya Bhaktia indica que este Bhakti no solamente está libre de karma y de jnana, sino que de ninguna manera depende en karma o jnana como un elemento secundario. Es decir, bhakti contiene todo, ya contiene karma y jnana de manera perfecta. En bhakti está karma yoga, jnana yoga, están ahí en forma perfecta. Oh rey, una persona pecaminosa no puede purificarse mediante austeridad y otros procesos. En la medida que los devotos lo hacen al ofrecer sus vidas a Krishna, y así se purifican por el servicio al Señor. Entonces, como decíamos, ¿no? Pavitamida Mutaman. Krishna es el purificador supremo. O este proceso es el purificador supremo, está ahí diciendo Krishna. O Arjuna dice Param Brahma Parandama Pavitram Paraman. Pavitra Paraman. Tú eres el purificador supremo. El señor Brahma también lo cita. ¿Cómo era? Karmani nirdahati kintu chabakti vayam. Todas las reacciones pecaminosas, todos los karmas, nirdahati, se queman. Cuando uno practica bhakti. Karmani nirdahati kintucha bhakti vayam. Por practicar bhakti. Govinda Mari Prushanta Mahamayami. Por lo tanto, así practico bhakti. O pido, oro para que se me permita, para que la diosa del bhakti me brinde su espíritu, ¿verdad? Me brinde su espíritu. Su espíritu religioso, sumamente importante, fundamental, ¿no? Tener este espíritu religioso, pues son estos tres tipos de mentalidades, karma, jnana o bhakti. Entonces, uno tiene este espíritu de querer resolver todo mediante ofrendas ritualísticas, como habla en la Biblia también, ¿no? Ofrecer un buey, ofrecer un toro, qué sé yo. Los adoradores de que algunos adoradores de Kali y de Durga ofrecen muchos animales. En realidad, eso tampoco complace a los semidioses. Yo creo que es una parte ingrata, una tarea ingrata que tienen que hacer los semidioses, de atender a esas personas tan tan bajas que los adoran, ofreciéndole animales. Esta mañana pensaba en eso. Me vino ese pensamiento. Me vino un ejemplo a la mente. Un ejemplo. Es como si un devoto tiene un negocio. Entonces, y una persona va y le compra. Bueno, le compra su negocio. Bueno, está bien. Sí, es mi negocio. Pero si va a alguien y le empieza a hablar de Krishna, le empieza a preguntar de Krishna, se siente muy feliz, ¿no? Hasta dice, uy, qué bueno que tengo este negocio, porque a veces viene alguien y me pregunta de Krishna. Si no, él siente, este negocio no tiene ningún sentido, me siento mal, siento que estoy perdiendo mi tiempo. Pero bueno, necesito tener un negocio para mantener mi familia y todo. Es mi deber hacer esto. Soy un Vaishya. Tengo este comercio. Pero soy un devoto también. No solamente un Vaishya. Vaishya Rishi. Entonces, los semidioses es igual. Dice, ah, bueno, esta es mi función, aquí viene este marihuanero, acá tengo que atenderlo, ese señor Shiva. Bueno, ya pongámosle buena cara y hagamos la pega. Hagamos la pega, ¿no? Se les acerca a Madre Durga, también con deseos materiales, Madre Durga, deme esto, deme esto otro. Bueno, ya ahí tiene, ¿no? Es como atender el comercio, ¿no? Y le queda, qué sé yo, le queda masala, sí, aquí tengo. Sí. Le queda incienso, sí, tengo aquí incienso. Le queda arroz basmati, sí, aquí tengo arroz basmati. Le queda ¿cómo se llama ese condimento? Como asafétida. Se me agotó la asafétida. Ah, bueno. ¿Algo más? No, nada más. ¿Algo de Krishna? No, nada de Krishna. Pero ahí están atendiendo. Pero no es su mayor alegría. Como leemos en el Srimad Bhagavatam, ¿no? Cuando el mismo Rey Chitraketu se acercó al señor Shiva y él estaba sentado con Durga, ¿no? Y ahí Madre Durga escuchó las glorias del Vaishnavismo, los devotos y todo. Pues ella estaba escuchando al señor Shiva, ¿no? El señor Shiva lo estaban escuchando los sabios. Entonces, estaban hablando de Krishna, ¿verdad? Si no, ¿qué iban a estar haciendo ahí los sabios ahí sentados escuchándolo? Entonces ese es el verdadero regocijo de los semidioses, de Madre Durga, el señor Shiva, todos ellos. Escuchar la glorificación de Krishna. Como sabemos, Durga Devi es como es una expansión de Radharani aquí, en el mundo material, dando refugio también. Una madre. Hay un padre y una madre, padre Brahma, padre Shiva también, muchos padres, mucho amor. El mismo señor Yamaraj es un devoto puro de Krishna, un Mahayana. Entonces todo está lleno de amor, de mucho amor. Pero también hay karma, también hay corrección, también hay castigo. Pero todo está regido desde el amor. Entonces solamente Bhakti es la esperanza. Entonces debemos orar. Siempre decimos Bhakti Devi Kiyai, Shri Bhakti Devi Kiyai. Estamos diciendo Shri Bhakti Devi, sea victoriosa, por favor. Por favor, ocupe mi corazón. Como en este verso, Bhukti Mukti Spriha Yavat Pisachi Ridivartate Katam Bhakti Sukasya Sukasya Cha Katam Bhakti Sukasya Cha Yato Babet. Falta esa palabra, Prakashati, algo así, Yato Babet. ¿Cómo habrá aparición del Bhakti? Bhukti Mukti Sprihayavat Pisachi Ridivartate. Mientras las brujas del deseo de disfrutar de este mundo y de la liberación está en nuestro corazón. Bhukti Mukti Sprihayavat Pisachi. Pisachi es la bruja. Pisachi Ridivartate Katam Bhakti Sukasya Cha Prakasa Yati. Algo así es, Tatparam. ¿Cómo se va a revelar la felicidad del Bhakti en nuestro corazón? Entonces, mi querida diosa Bhakti, por favor, reina en mi corazón, por favor. Por favor, vuelve un Bhakta. Una persona religiosa, una persona religiosa, pienso que es una persona que se humilla, que ora, que ruega, que llora. Que se siente muy, muy sucia, muy incapaz. Muy terriblemente incapaz. Como citamos a menudo a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ¿no? Sintiéndose más bajo que un gusano en el excremento. Y como dice Srila Siddhartha Maharaj, en nuestros acharyas, ese sentimiento era real. Eso es tener bhakti en nuestro corazón. Humildad al máximo. Lo que mostraba también Srila Haridas Thakur, Srila Sanatana Goswami. Ellos no entraban al templo del Señor Jagannath. Imagínate, se sentían así, inmerecedores. Srila Sanatana Goswami ni siquiera quería pasar por el frente del templo del Señor Jagannath, porque decía, ahí están los puyaris y se van a disturbar si me ven a mí. No quiero causarles ansiedad. Y se fue caminando para ver al Señor Chaitanya por la arena que estaba hirviendo. Se le quemaron los pies a Srila Sanatana Goswami. Llegó con sus pies llenos de herida al Señor Chaitanya. Que no quería perturbar a los puyaris. Esos son nuestros maestros. Humildad, mucha humildad. Entonces, aquí se nos está mostrando, ¿no? La única posibilidad, la única salida es Bhakti. Y de alguna manera nos han llamado para pertenecer a este grupo tan exclusivo que quiere practicar Bhakti, que no le molesta la idea, ni el acto, de rendirse a Krishna, inclinar su cabeza ante Krishna, glorificar a Krishna, tener bhakti en el corazón. No le molesta la palabra esclavo, dasa, no le molesta. Al contrario, le gusta. Entonces, wow, eso es mucha misericordia, porque muchos de nosotros llegamos aquí pensando que éramos Dios. Yo llegué aquí pensando, yo soy Dios, aquí llegó Bhagavan. Abran paso, abran la puerta y pongan la alfombra roja, aquí llegó Bhagavan. Aquí están todos salvados, no se preocupen. Llegué yo. Todo de la primera página de Shila Prabhupada, de lo primero que lee es piojo sin vergüenza. Uy, me pillaron, qué bueno. Parece que aquí no puedo pintar el mono. Aquí no me las puedo dar de yogui, aquí me tengo que bajar de la hilacha. Esa es una buena definición de bhakti, práctica de bhakti. Bájese de la hilacha. Qué buena expresión, ¿eh? Parado en la hilacha. ¿Quién se le habrá ocurrido eso, no? Es una expresión genial. Estoy parado en la hilacha. Oh, genial. Genial. O sea, ahí te están tratando de manera muy elegante, te están tratando de ácaro. Entonces, Kasnena. Hagan dumbati Kasnena. Hagan dumbati Kasnena. El pecado destruido por completo. Eso es lo que quiere Krishna. Trabajo bien hecho, purificación completa, liberación completa, sabiduría completa, amor completo, éxtasis completo, todo bien, primera categoría, bhakti. Pero para eso, la diosa del bhakti tiene que entrar, por supuesto. Srimati Radharani, ¿no? Ella es la diosa del bhakti. Srimati Radharani. Es toda la gracia de ella. Por eso, la gracia de Srimati Radharani se manifiesta a través de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo, pero con toda la velocidad de Srimati Radharani, con todo su sentimiento, toda su actitud de completa ayuda, de completa misericordia. Entonces aquí tenemos todo. Cada vez que dices Hare, estás invocando la gracia de Srimati Radharani. Es muy elevado decir Hare. Significa, permíteme servir en tu grupo. Es decir, en Vrindavan, porque todo Vrindavan es el grupo de Srimati Radharani. Incluso Chandravali misma, ¿no? Chandravali mismo es una expansión de Srimati Radharani. Todos están en el grupo de Srimati Radharani en Vrindavan. Entonces, bueno, cada vez que dices Hare, el Maha Mantra Hare Krishna está lleno de Hare, Hare, Hare. Hare significa tómame, secuéstrame, aduéñate de mí. Quiero ser tu instrumento. Hágase tu voluntad. Eso es. En ese fuego debemos entrar. Que el hierro se vuelva líquido. Que lo más duro se vuelva líquido. Pero sin la asistencia de Bhakti, sin la gracia de Srimati Radharani, de Bhakti, de Mahaprabhu, es imposible. Entonces, independientemente, es imposible. Porque nuestra misma naturaleza es tatasta, marginal. Esa es nuestra naturaleza. Entonces analizamos ahí profundamente. Si mi naturaleza es tatasta, si mi naturaleza es que yo soy neutral, significa que yo soy influenciable. Me puede tomar Maya o me puede tomar Krishna. Soy muy influenciable. Entonces, por eso estamos orando, como hemos dicho en otras ocasiones, así como Srimati Rukmini Devi, que escribe la carta a Krishna, secuestran. Me quieren llegar a Shishupal. Quieren que yo sea parte del sistema. Tómame, secuéstrame. Haribol. Hare. Toma cuenta de mí. Es como firmar un contrato. Me comprometo. Ya estoy obligado. Mi mente después va a querer cambiar todo, va a querer tirar todo para atrás. Pero no, ya no hay vuelta. Ya el contrato está firmado. Entonces di Hare Krishna, de todo corazón. Hare Krishna significa que Srimati Radharani me ocupe en el servicio a Krishna. Que Srimati Radharani me lleve donde Krishna. Porque ese es el placer de Srimati Radharani. ¿Verdad? O facilitemos ese encuentro. Hare Krishna. Facilitemos ese encuentro entre Sisi Radha y Krishna. Oh rey, una persona pecaminosa no puede purificarse mediante austeridades y otros procesos en la medida que los devotos sí se pueden purificar por servir al Señor Supremo. Comentario, Bhakti Devi. Wow, mira lo que dice aquí. Tú no debes ocupar a Bhakti Devi para una actividad insignificante, tan insignificante como pacificar el pecado, es decir, contener el pecado. No. Bhakti Devi puede destruir de raíz el pecado, no solamente contenerlo. Ella va a purificar completamente nuestro ser. Ni siquiera un mal pensamiento va a surgir de nuestra mente, en nuestra mente. Eso es. Debe ser nuestra oración. Tener siempre buenos pensamientos, buenos sentimientos. Estar siempre poseído por Bhakti. Entonces, Bhakti debe, no debe ser utilizada para una acción tan insignificante como pacificar el pecado. Sukadeva presenta la opinión de los eruditos de acuerdo con las escrituras, mientras al mismo tiempo está criticando sus no, está criticando otras opiniones, las opiniones del Karma Kanda y Jnana Kanda, ¿verdad? Los devotos ofrecen su vida al Señor. Ellos son Vasudeva Parayana. Pertenezco a ti, soy tuyo, absolutamente. El Señor puede o no enviarme a mí al infierno por haber cometido pecado, con la finalidad de darme una enseñanza apropiada mediante el castigo. El Señor es mi meta. Yo soy suyo. Aribol. El Señor puede mandarme al infierno. Bueno, y de hecho, a todos los que Él manda al infierno es para corregirlos. El Señor puede o no enviarme al infierno. En un sentido, por ejemplo, el mismo Bharata Maharaja, se podría decir, lo mandó al infierno porque lo puso en el cuerpo de un animal. Pero, como sabemos, él siguió siendo un devoto puro, entonces no estaba afectado por su cuerpo de animal. Entonces también uno puede ser externamente enviado al infierno, pero si internamente sigue siendo un devoto, Krishna te va a ayudar a soportar todo, todo, absolutamente. Entonces nunca deje de ser un devoto, así como Bali Maharaja. Bali Maharaj le había entregado todo el universo a Krishna. No es que le entregó solo una flor, una hoja o agua, ¿no? Una hoja, flor, fruta, guagua, ¿no? El universo entero. Y Krishna lo estaba enviando al infierno. Krishna puso su pie en su cabeza y lo estaba enviando al infierno, lo estaba mandando a las regiones inferiores. Y Bali Maharaja no protestaba. Decía, bueno, está bien. Me he rendido al Señor Vishnu, he hecho este sacrificio para el Señor Vishnu. Ahora me entregué a Él. Bueno, eso habrá sido también gracias a su abuelo, ¿verdad? Prahlad Maharaj. Y claro, seguramente austeridades que Bali Maharaj habrá hecho en vidas pasadas y todo eso. La cosa es que él también es un Mahayana. Entonces así es bien intrincado todo, ¿no? Bien intrincado el bhakti. Ofreciéndose a sí mismo al Señor, el devoto piensa de esa manera. Como dice Sri Aktinoda Thakur, mátame o protégeme según tu deseo. Eres el Señor de tu eterno siervo. Wow. El devoto no hace expiación para evitar el infierno. Él practica bhakti puro. ¿De qué manera esta rendición se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta que tú estés practicando bhakti puro? Porque uno está sirviendo al Señor. Aribu. Aribu. Pues a veces si la Prabhupada decía, ustedes son devotos puros. Están siempre sirviendo a Krishna. Por supuesto, hay distintos niveles de pureza. Entonces, por lo menos tienen pureza en sus actos. Siempre pensando en Krishna, bueno, claro, falta pureza en el habla, pureza en la mente. Algunos ya tienen pureza en el habla también. Y hay que seguir purificando, purificar la mente. Y así. Ir conquistando. El camino seguido por personas que son amistosas, virtuosas y rendidas a Narayan, ese es un camino seguro. Váyase a la segura. Es un camino seguro, auspicioso y libre de temor. Es acutó, vaya, libre de temor. Sushila Sadaboyatra Narayana Comentario. Uno no debe decir que el Bhakti Yoga es para aquellas personas que no pueden practicar jnana, yoga místico o austeridades. Eso dicen siempre los mayavadis, ¿no? Que el Bhakti es para los sentimentalistas y qué sé yo. Entonces, no. Sudrichina significa algo cierto, seguro, que conduce a la meta correcta. Este es el mejor proceso en todos los aspectos. No hay temor a ningún obstáculo. En este camino los practicantes son amistosos. Uno no debe temer. Por ejemplo, en el camino del Guiana no son muy amistosos. Los munis están ahí, se dice, en el Bauda, están compitiendo. ¿Quién tiene su filosofía más exclusiva, verdad? Diferente y todo. Entonces, hay esa competencia, no son muy amistosos. Uno no debe temer a aquel. Uno no debe temer de que no vaya a recibir ayuda, como sucede en el camino de Jnana. Y uno tampoco debe temer a las personas envidiosas, como sucede cuando tú practicas el proceso de karma. Claro. Karma Kanda. Entonces lo practican personas que tienen deseos materiales y se ponen envidiosos de los que les va mejor. Y los ñanas, como decíamos, están compitiendo. Así. Haribol. Yo adoro Goloka, lugar que muy pocos devotos que deambulan por esta tierra han podido realizar. Yo adoro este Goloka, donde hay ilimitadas gopis y está su amado Krishna, la suprema forma de Dios. donde los árboles y la tierra complacen todos los deseos, donde el agua es tan dulce como el néctar, donde hablar es un canto y caminar es una danza, donde la flauta es el mejor amigo, anunciando la gozosa presencia de Krishna por todos lados, donde el sol y la luna resplandecen con conocimiento y bienaventuranza eternamente, y de una manera perfecta, revelando todas las cosas, y donde todas las cosas realizables o saboreables también son puro conocimiento y bienaventuranza. En ese lugar, grandes océanos de leche fluyen de las vacas y no pasa ni un momento, siempre hay un presente. Estas son descripciones del Brahma Samhita. Después del primer verso del Brahma Samhita está la siguiente descripción. La morada de Krishna, llamada Gokul, es la morada suprema. Es el centro de un loto que tiene miles de pétalos y está rodeado por una porción de energía espiritual de Baladeva, llamada Ananta. Alrededor del pericarpio hay una pared con... eso no entiendo. En ese lugar también hay varias divisiones y grupos y bosquecillos para las gopis, que son como los pétalos. Este Gokul está rodeado por una sorprendente área llamada Shvetadvip o Goloka, que está dividido en cuatro partes, que son las moradas de las cuatro formas de Vishnu, Vasudeva, Sankarsana, Aniruddha y Pradyumna. Goloka posee las cuatro metas del esfuerzo humano y también tiene el método para alcanzarlas. Está protegida por armas en la forma de 10 como lanzas en 10 direcciones, incluyendo hacia arriba y hacia abajo. Tiene 8 tesoros y 8 siddhis. Está rodeado por 10 protectores de las direcciones en la forma de sus mantras, así como los 4 Vedas. Y resplandece con Shakti, sorprendente, dice el Brahma Samhita. Chintamani prakarasatman sukalpa briksha lakshavitre susuravira vipalayantam lashmi sahasasta sambrama sevyamanam govinda mariprushantam aham bhajami. Yo adoro al Señor Supremo Govinda, quien afectuosamente cuida las vacas en establos cuyas paredes están hechas de chintamani, rodeadas por árboles de deseos. Él está ansiosamente servido por innumerables gopis. Haribol. Gaura Gaura Bhavananda Shri Gopal Champu Kiyare. Muchas gracias. Aquí quedamos. Se ha preocupado aquí ya, Vaishnava Brinda aquí ya. Oranga Bhavanandi Haribol, Haribol, Haribol. Broche de oro. Shrimad Bhagavatam, Shri Brahma Samhita.